informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta cita semanal con la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz para profundizar en hechos que son actualidad en estos días. Es un proyecto de comunicación sin ánimo de lucro construido en red por emisoras comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
En internet, masvoces.org.
Mohamed Bouderbala es un migrante que llegó a las costas de Murcia en patera. Fue detenido y privado de libertad sin haber cometido ningún delito. Bueno, el único delito sería ser pobre y buscar en Europa una vida mejor. Fue encerrado junto a otros 500 migrantes, varios de ellos menores de edad, en la cárcel Sin Terminar de Archidona, en una ilegalidad manifiesta cometida por el gobierno español violando la ley de extranjería española. Al cuidado de los migrantes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destina a los policías antidisturbios. Los internos denuncian desde principios de diciembre que reciben maltrato y palizas por parte de los policías. El día 29 de diciembre, Mohamed aparece muerto en su celda. La policía afirma que se suicidó ahorcándose. La familia de Mohamed cuestiona la versión policial y pide una investigación independiente. Ahmed, el hermano de Mohamed Bouderbala, consiguió reunirse con un primo también encerrado en la prisión. En declaraciones al periódico La Marea, Ahmed insiste en que su hermano no se suicidó. Dice: hay una persona que ha fallecido, pero no ha fallecido, lo han matado. Y critica a Ahmed las masivas deportaciones de migrantes de la cárcel. La policía dice no tiene derecho a deportarlos, por eso estoy aquí esperando, porque todavía no he visto a mi hermano, no he visto su cadáver. El 1 de enero, decenas de migrantes fueron devueltos por España a sus países. La devolución se hizo de forma colectiva, aunque las órdenes judiciales eran individuales. La Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona pide el cese inmediato de las devoluciones porque opinan que el gobierno está expulsando a los testigos de la muerte de Mohamed.
Que el juez paralice de inmediato todas las expulsiones. Sabemos que ayer la hubo y hoy otra vez la va a haber. No nos cabe ninguna duda de que en esos autobuses están saliendo y están expulsando a posibles testigos.
Pero el juez, tan solo 6 días después, ha decretado el archivo exprés de la muerte de Mohamed, sin escuchar a todas las partes personadas y sin solicitar las pruebas solicitadas por su familia. El auto de archivo provisional de la causa salió del juzgado muy poco tiempo después de que a media mañana la familia del fallecido Mohamed Bouderbala, que ejerce la acusación particular, tuviera acceso a las actuaciones. La acusación particular no tuvo oportunidad siquiera de pedir nuevas diligencias de prueba a la vista del informe preliminar de autopsia y del atestado policial. La abogada de la familia, Amanda Romero, señala que lo lógico es que se pudiera haber oído a todas las partes personadas y que por eso entienden que es un cierre en falso. Sobre las diligencias que se han practicado, cree que resultan insuficientes. Hasta que no se investigue en profundidad, no se podrá concluir qué ha pasado, añade. La organización Andalucía Acoge, la otra parte personada en este caso como acusación popular, también conoció por la prensa el archivo de la causa sin que tampoco se le haya notificado. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también anunció que su partido se personará como acusación en la causa. Garzón explica las continuas ilegalidades y violaciones de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Mariano Rajoy y del ministro Juan Ignacio Zoido.
La verdad es que todo este caso, el caso del suicidio, es prácticamente un punto más dentro de una concatenación de sucesos verdaderamente inhumanos, provocados fundamentalmente por la política irresponsable del gobierno. Nosotros hemos tratado con esta acusación popular de dar apoyo a toda la lucha que desde el minuto uno están llevando a cabo los abogados de las familias, de las personas migrantes allí y de los movimientos sociales como Málaga Acoge o la Plataforma, que desde el primer minuto están denunciando este cúmulo de irregularidades que van desde, en primer lugar, los obstáculos a que cada emigrante tuviera puesto un letrado, tuviera oportunidad de defenderse de unas garantías jurídicas necesarias, es decir, un cumplimiento estricto de los derechos humanos. En segundo lugar, una reconversión absolutamente irregular de una cárcel no habilitada, es decir, estamos hablando de una cárcel que no tiene un plan de evacuación, que no tiene un sistema antiincendios, que no tiene funcionarios. De hecho, los funcionarios que procedían de Almería, prevista para llegar a enero, han también interpuesto determinadas acciones judiciales porque se ha retrasado esa posición, y quienes cubren ese puesto son los antidisturbios, nada más y nada menos, como que es un perfil que desde luego no parece el más razonable para esta situación. Están metidos estas personas retenidas en este centro penitenciario, lo cual va en contra de la ley de extranjería, es decir, es un incumplimiento de la ley, de la propia ley de extranjería, que dice que las personas sin papeles tienen que estar bien encerradas, pero en un espacio donde la movilidad sea posible, que son los pretendidos CIEs. En este caso no es así, en este caso hablamos de una cárcel con sus verjas y que les divide de los antidisturbios. Y ya han circulado vídeos por internet, obtenidos por directamente estas personas migrantes, en los que se ven verdaderas palizas por parte de los antidisturbios en determinadas circunstancias. No sabemos de qué días son grabados esos vídeos, porque la falta de transparencia es absoluta. Ni siquiera sabemos, ni saben los abogados, cuántas personas quedan en ese caso.
Alberto Garzón afirma que no hay nada claro con respecto al supuesto suicidio de Mohamed Bouderbala y acusa al gobierno de obstaculizar la investigación.
El suicidio es un caso sin esclarecer. El suicidio es además algo ante lo que la propia familia no se lo cree legítimamente. Pero lo más importante es que incluso para esclarecer esos hechos se está haciendo por parte del gobierno dificultad de poder obtener información, dado que se ha deportado en los días posteriores al suicidio a más de 80 personas que podrían haber sido testigos claves. Aquí el gobierno desde el primer momento está tratando de que no se conozca nada de lo que sucede dentro. Por lo tanto, no sería extraño que esto tuviera una relación directa. Insisto en que la dificultad de los letrados, muchos de Izquierda Unida, muchos de otras asociaciones y movimientos sociales, para acceder a sus defendidos es brutal. Tienen que tener delante siempre un antidisturbios presente. En algunos casos los letrados se encuentran con que sus defendidos, que son de nacionalidad argelí, están defendidos y traducidos por personas marroquíes con las que no tienen buena relación por cuestiones geopolíticas. Es decir, aquí hay un cúmulo de cuestiones que una a una pueden parecer menores, pero en el que el conjunto es una vulneración brutal de los derechos humanos, sumado, por ejemplo, a lo que ya está constatado. Es decir, el gobierno negó que hubiera menores de edad, porque la ley establece que los menores de edad no pueden ser recluidos en el mismo espacio que los mayores de edad, ni en un centro penitenciario, ni siquiera tampoco en un centro de internamiento. El gobierno negó que hubieran menores de edad, pero se vio obligado a hacer las pruebas osométricas para saber si eran menores o no, y tuvieron que liberar a instancias de una petición directa de la ONU al menos a 7 menores. Por cierto, la arbitrariedad es brutal. Hubo un caso posible de TBC, de tuberculosis, de un argelino. La propia policía se puso nervioso, lo llevó al hospital y lo liberó en el acto, allí, para no tener problemas. Es decir, la arbitrariedad con la que se está manejando este caso, la arbitrariedad con la que se está trabajando, es verdaderamente impropia de un país como España.
Era Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida.
Informativo más voces.
Este jueves tuvo lugar la vista ante el Tribunal Supremo del ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, para decidir si debe permanecer en prisión preventiva. El pasado 2 de noviembre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional envió a prisión a 8 exmiembros del gobierno catalán que permanecían en España, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras. Desde entonces, la mayoría han sido puestos en libertad bajo fianza, pero permanecen en prisión el exconseller de Interior, Joaquim Forn, y los líderes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además del propio Junqueras. La entrada en prisión de los miembros del gobierno catalán se produjo tras la declaración unilateral de independencia producida en el Parlamento catalán a finales de octubre pasado. Oriol Junqueras ha podido hacer uso de la palabra en la fase final de la vista y ha argumentado durante unos minutos ante el juez que es un hombre de paz que busca el diálogo. El ex vicepresidente catalán también ha expresado que es un hombre creyente y que sus convicciones religiosas le llevan también a defender la paz. A la entrada del tribunal se concentraban compañeros y compañeras del partido de Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña. Ante los medios, el portavoz en el Congreso del partido, Gabriel Rufián, manifestaba la injusticia que representa el hecho de que Junqueras permanezca en prisión sin haber sido juzgado. Recordó que el bloque independentista ha vuelto a ganar las elecciones catalanas en unas condiciones que calificó de injusta maquinaria mediática, judicial y política.
Esto es algo que trasciende partidos políticos. Estamos aquí en defensa de un compañero y amigo como Oriol Junqueras, que seguramente hoy todo parece indicar que seguirá en la cárcel. Una vez más lo sabemos por la prensa madrileña, y no hay ningún tipo de justificación. La única justificación es que ha vuelto a ganar lo que representa Oriol Junqueras, el propio Oriol Junqueras, unas elecciones impuestas desde un despacho de Moncloa, y las ha ganado conjuntamente con todas las fuerzas políticas a favor del proceso de autodeterminación catalán en las peores condiciones posibles, frente a una de las mayores maquinarias mediáticas, judiciales y políticas nunca vistas y más sucias de la historia.
De no conseguir la libertad, desde Esquerra Republicana de Cataluña plantean la opción para Junqueras y el resto de encarcelados de un traslado a una cárcel catalana. En la actualidad, Junqueras se encuentra en la prisión de Estremera, en Madrid, para que las familias de los encarcelados no tengan que viajar más de 400 kilómetros para visitar a sus seres queridos.
La verdad es que a nosotros nos parece que el escarnio es continuado y absoluto. Pensamos que lo único que podemos pedir al Estado español, a este Estado español que encarcela gente absolutamente inocente, que ha hecho que Oriol Junqueras, Quim Forn y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez pasen las Navidades en la cárcel sin sus hijos por la cara, pues que al menos los acerquen a sus familias en Cataluña, que no tengan que recorrer 400 o 500 kilómetros para verlos.
Mientras, los partidos independentistas siguen con las negociaciones para llegar a un acuerdo y formar un nuevo gobierno. El expresidente Carles Puigdemont sigue en Bélgica y todo apunta a que si regresara podría ser encarcelado también. Por eso desde Esquerra proponen que si el plan A de Puigdemont no sale adelante, debería ser el propio Oriol Junqueras el que fuera nombrado nuevo presidente catalán.
Por parte de Esquerra Republicana hemos sido muy claros durante toda la campaña electoral. El plan A era el presidente legítimo de Cataluña, el señor Carles Puigdemont. El plan A era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña el status quo previo al golpe de Estado del Club del 155. Y el plan B es Oriol Junqueras. Conviene recordar que es el vicepresidente de la Generalitat. Para nosotros nos parece que lo más parecido, si al final Carles Puigdemont no puede volver, pues lo más parecido a restituir el gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente. Nos parece que es puro sentido común.
Para el analista político Nuño Rodríguez, la crisis catalana no será superada mientras no haya nuevas elecciones con un cambio de líderes políticos y que nadie esté ni en la cárcel ni en el autoexilio.
No creo ni mucho menos que esta crisis política se vaya a acabar con la constitución del Parlamento en Cataluña. Es una situación bastante compleja, tanto en el bloque llamado constitucionalista como en el bloque llamado independentista. Puede haber grietas y fisuras dentro de los dos. La única solución que podría llegar a haber después de otras elecciones sería que todo este elenco de políticos que están en prisión unos, que están prófugos en el extranjero otros, sea reemplazado por nuevas caras, por nuevos políticos. Mientras haya unos políticos que están presos o prófugos, no puede haber una buena unidad dentro de lo que viene siendo el Parlamento de Cataluña. La radicalidad de unos o la blandeza de otros puede llegar a romper la unidad que se supone que tienen de cara a la galería. Si la fuerza más votada, como es Ciudadanos, por lances del destino llegase a tomar la presidencia, tampoco podría ser gobernable. Sería un parlamento que está, una presidencia que está en contra de su parlamento. Es mucho más fácil que Cataluña sea ingobernable a que Cataluña sea independiente. Es mucho más fácil que Cataluña sea ingobernable a que siga siendo una región autónoma. La situación no tiene marcha atrás.
Era la opinión del politólogo Nuño Rodríguez.
Informativo Más Voces.
Soberano. ciudadano.
El Partido Popular no solamente es el partido político europeo implicado en más casos de corrupción y el que más cargos políticos, más de 800, están implicados en este tipo de casos, sino que además el Consejo de Europa afirma que el gobierno de España, que preside Mariano Rajoy, no ha cumplido con ninguna de las 11 medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción. 4 recomendaciones no han sido implementadas y otras 7 lo han sido parcialmente. Es la conclusión del informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO en sus siglas en inglés, que ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de las recomendaciones globalmente insatisfactorio. La noticia llega a la vez que se conocía que una senadora del Partido Popular se suma a la larga lista de imputados de ese partido por casos de corrupción. Se trata de la senadora Pilar Barreiro, que ha sido imputada en la pieza separada del caso de corrupción púnica que investiga los delitos de la trama en Murcia. El Tribunal Supremo ha fijado que su declaración tendrá lugar el próximo 15 de enero. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, realizó una investigación en la que apunta que la senadora del Partido Popular podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. El juez Velasco la acusa de utilizar fondos públicos para la mejora de su imagen, la misma acusación a la que se enfrenta el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Informativo más voces.
La edición de este año de la cabalgata de Reyes Magos del barrio de Vallecas en Madrid se decidió que fuera la cabalgata de la diversidad, con la participación a través de 17 carrozas de todos los colectivos sociales presentes en el barrio. Es por esa razón que una de las carrozas fue la del colectivo LGTBI, con 3 personas disfrazadas de ositos de peluche acompañadas de niñas y niños del barrio. Los Reyes Magos, como siempre, fueron en otras carrozas teniendo el protagonismo de la cabalgata. La cabalgata hizo disfrutar como cada año a miles de niñas, niños y adultos, ajenos a la polémica generada estos días por la derecha política encabezada por cargos políticos del Partido Popular y Ciudadanos en contra de la carroza. Señalan que la carroza de la diversidad desnaturaliza una fiesta infantil, ya que en el portal de Belén no había ese tipo de personajes, como afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Yo siempre he apoyado las reivindicaciones del colectivo LGTBI a lo largo de toda mi vida. Pero mire, las Navidades son Navidades y las cabalgatas son cabalgatas y el portal de Belén es la Virgen, San José, el Niño y si acaso el buey y la mula.
Cifuentes olvida que años atrás, cuando el Ayuntamiento de Madrid era gobernado por el Partido Popular, la cabalgata era una exhibición de carrozas de grandes empresas comerciales y financieras, sin que cuestionaran que ese contenido tampoco aparecía en el portal de Belén. José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, dijo que la alcaldesa frustra los sueños de los niños y que desnaturaliza la Navidad.
Volvemos a tener un lío a costa de la cabalgata de Reyes, a costa de la Navidad. Le pedimos a Manuela Carmena que deje claro que la cabalgata de Puente de Vallecas va a ser exclusivamente dirigida a los niños y no se va a instrumentalizar de ninguna manera. Que trate a la religión cristiana simplemente con el mismo respeto y deferencia con que trata al resto de religiones. Hay que respetar esas costumbres y lo que no se puede es estar permanentemente poniéndolas en solfa.
Sobre la cabalgata de Vallecas, la asociación ultraderechista Liga Pro Derechos Humanos llegó a pedir que se apartase esta carroza de la cabalgata de Reyes, una medida cautelarísima que el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 18 de Madrid rechazó estimar. David Molina, portavoz del colectivo Orgullo Vallecano, afirmó que el objetivo de la carroza del colectivo LGTBI es hacer un show infantil y participar democráticamente y con normalidad en los eventos y actividades sociales y culturales que se celebran en el barrio.
El motivo del espectáculo de la carroza es hacer un espectáculo para niños, para el público infantil. Son 3 mujeres, 3 artistas, una de ellas es drag queen. No van a ir ninguna de las 3 como drag queens. Respecto a la desnaturalización o la pérdida de tradición de las Navidades, Bob Esponja lleva participando en un montón de cabalgatas. No acabamos de entender por qué se está levantando esta polémica.
Al final, muchos vecinos y vecinas y los niños y niñas han aplaudido fuertemente cuando pasaba a su lado la carroza de la diversidad. Sin embargo, desde la cadena COPE, la red de emisoras propiedad de la Conferencia Episcopal Española, llevaban días mintiendo a la audiencia, asegurando que en lugar de 3 Reyes Magos, este año serían 3 reinas drag queen. El colmo de las mentiras lo ha capitalizado el periodista y escritor a sueldo de la COPE, Luis del Val.
Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas y en vez de los Reyes Magos van a ir drag queens de reinas. Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera. Y Gaspar, muy hormonado, irá ensayando las tetas.
Como ya hemos dicho, esto es una mentira que no se correspondió con la realidad de la cabalgata que, insistimos, se desarrolló con normalidad y para disfrute de miles de pequeños en Vallecas. Las palabras de Luis del Val se produjeron en una sección dentro del programa más escuchado de la emisora, Herrera en Cope, y horas antes de la cabalgata. Del Val llamó estúpida a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y aseguró que la cabalgata sería la exaltación del gay en una cabalgata que servirá para que los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas. Si me acusan de homófobo, se pueden ir a la mierda, aseguró Del Val. Lo escuchamos.
La cabalgata de Reyes que se celebra en Vallecas, la dedicada a los niños por orden de la alcaldesa, será exaltación del gay. Y que los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas. Y si me acusan de homófobo, se pueden ir a la mierda.
En la emisora de los obispos españoles se escuchó un mensaje que ha sido calificado de homófobo y miserable por miles de personas en las redes sociales y por diferentes colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos. Luis del Val concluye su alocución asegurando que es respetuoso con los gays y sus problemas para inmediatamente después llamarles maricones de mierda.
Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas y aunque soy respetuoso con los gays y sus problemas, voy a hacer una excepción y hasta perder las maneras con orgullo vallecano y mi estúpida alcaldesa. Los gays son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de orgullo vallecano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gay, son maricones de mierda.
En reacción, el Observatorio contra la LGTBI-fobia va a presentar una denuncia contra el periodista Luis del Val por estos comentarios homófobos que ha lanzado en la COPE. El colectivo va a presentar un escrito ante la Fiscalía el próximo lunes por considerar que puede haber cometido un posible delito de odio al afirmar, entre otras cosas, que en vez de ser gays son maricones de mierda. Fuentes del Observatorio contra la LGTBI-fobia aseguran que están estudiando denunciar también a la cadena COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal Española. Una comunidad de base católica, consultada por Más Voces, criticó con dureza que desde la radio de la Iglesia se lancen mensajes homófobos que incitan al odio. Se plantean si desde las altas esferas de la jerarquía católica española hoy darían la espalda a Jesucristo por apoyar y rodearse de prostitutas y de los últimos y rechazados por la sociedad que vivió. Señalan que si la Conferencia Episcopal no critica y censura dichos comentarios, es que no entienden bien el Evangelio y su propuesta de construcción de un mundo más justo, igualitario y diverso.
Calle, amor y vidas bellas. Personas que se quieren entre ellas, amor y vidas bellas. Amar no debería estar prohibido. Aquella época que un infierno para ellos hubiera sido. Buscamos libertad encerrados en la sociedad. Vivir como los demás, engaños durante años, hasta ser consciente de sacar afuera la verdad. La vida está hecha con amor. ¿Qué más da amar si es con el corazón? Amamos, no matamos para que nos discriminen. Los gustos no se eligen al nacer o tan solo poco a poco. Al crecer, con ello nos quedamos. O a otros, más tarde se les desarrolla. Gracias a toda esa gente que nos apoya. Psicólogos cristianos aseguran que fuida de hoy. Así, somos normales. Dice lo contrario, son las ganas de joder. Si no lo aceptan, es porque no lo quieren ver. Muchos fingen que así no son y se esconden por miedo y críticas que los demás le responden. Sus palabras por dentro te destruye. Lo que piense la gente a veces nos influye. Por mucho que lo intentes, será como alcanzar las estrellas. No podrás cambiar el amor y vidas bellas. Es el momento oportuno que lo aceptes, que estamos en el siglo XXI. Doncello con doncello, doncella con doncella. Has de comprender que son amor y vidas bellas. Quiero ir a un puto mundo muy lejano, donde duela menos las palabras que golpes con la mano. La maldad los manipula, dicen que nos apoyan, pero la falsedad se disimula. Si no estás en la piel es imposible comprender lo que se siente. Asegura que asumirlos de valientes. Vivo en la realidad con la verdad siempre de frente. Esconde ser de cobarde si tan solo vives la mentira. Es mejor sentirse orgulloso y aceptarlo ante la vida. Amar de otro modo no es una enfermedad que calma. Amor es la mejor medicina para el alma. Rumores y palabras con intenciones de hacer daño van a mal. Sean inteligentes, que les deberían dar igual. Si no hacen daño a nadie, respétalas y déjalas vivir. No importa cómo sanes y si eres feliz. Este tema como yo está a favor de ellas. Acéptalas porque son amor y vidas bellas. Método oportuno que lo aceptes, que estamos en el siglo XXI. Doncello con doncello, doncella con doncella, has de comprender que son amor y vidas bellas. Ellas.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Cueste lo que cueste, vamos a luchar por nuestras tierras. ¡No vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no se dejará chantajear después de que el mandatario amenazara con cortar la ayuda de Washington a los palestinos. Hana Azrawi pertenece a la OLP.
Los derechos palestinos no están en venta y no nos someteremos a chantaje. Hay exigencias y requisitos por lograr la paz. Y el presidente Trump, de manera unilateral, los ha destruido. Él incluso ha saboteado nuestros esfuerzos para alcanzar una paz justa y conseguir la libertad y dignidad para los palestinos.
Por su parte, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas ha reiterado la necesidad de reaccionar con unidad nacional para hacer frente a estos retos, presiones y chantajes, así como para hacer frente a la política del régimen israelí y Estados Unidos. Fawzi Barhum es portavoz de Hamas.
Las amenazas de Trump de cortar ayudas a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio y a la Autoridad Nacional Palestina para obligarles a volver a las negociaciones con la ocupación israelí es un agresivo chantaje por parte de los estadounidenses. Esto refleja la manera bárbara, inhumana y poco ética de Estados Unidos al tratar la cuestión palestina y los derechos palestinos.
A través de su cuenta de Twitter, Trump amenazó a los palestinos con congelar las ayudas si no están dispuestos a negociar la paz con los israelíes. El mandatario estadounidense consideró que los palestinos no muestran ningún aprecio ni respeto por los cientos de millones de dólares que reciben cada año de Washington. Este tipo de chantaje realizados a través de Twitter se están convirtiendo en habituales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su primer mensaje de 2018, lanzó una amenaza contra Pakistán. Acusó al gobierno de ese país de engañar y mentir sobre su política antiterrorista y lamentó que reciba ayuda económica de Estados Unidos. Un día después, la Casa Blanca confirmó que congelaba los 255 millones de dólares de ayuda económica que recibe Pakistán. En este inicio de año, Trump también anunció que podría emprender sanciones unilaterales contra Irán para apoyar las manifestaciones contra el gobierno iraní que se han dado estos días atrás y que muchos países, entre ellos Rusia, consideran que están orquestados desde Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Donald Trump también chantajeó en diciembre a los países que votaran en la ONU en contra de sus decisiones con respecto al conflicto en Yemen. Es la política de chantaje global que Trump ha emprendido, eso sí, a través de Twitter. Desde el pasado jueves, en Irán apareció un movimiento de protestas en las calles contra el gobierno del país. De manera paralela, se están produciendo también manifestaciones de apoyo al gobierno. Como consecuencia de la violencia en las calles, ya han muerto más de 20 personas.
El
líder supremo iraní, Seyed Ali Khamenei, dijo que en los incidentes de los últimos días en el país, los enemigos de Irán se unieron y utilizaron todos los recursos en su haber, dinero, armas, política e información de inteligencia, para provocar problemas al sistema de la República Islámica. Khamenei expresó que los enemigos siempre están buscando una oportunidad para golpear a la nación iraní con el fin de infiltrarse en el país. Al tiempo expresó su confianza en el pueblo, que con sacrificio y valentía frustrará sus complots. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró el derecho constitucional de manifestarse que tiene el pueblo, sin embargo destacó que las protestas no deben ser violentas.
Nosotros, el gobierno, definitivamente no toleraremos a algunos manifestantes que quieren destruir la propiedad pública o alterar la disciplina pública y crear confusión en la sociedad. Nuestra gente definitivamente no tolerará esto. Nuestra gente quiere calma, seguridad. Por otro lado, las críticas deben hacerse.
Rouhani también dijo que los enemigos del país, encabezados por Estados Unidos, no toleran los grandes logros de Irán en el acuerdo nuclear y en la región, y por ello incitan a la gente a provocar disturbios. Mientras, los muertos ya ascienden a más de 20 personas. Según la televisión estatal, 6 personas murieron el lunes en la ciudad de Qadarijan cuando intentaron robar armas en una estación de policía. Si bien existe un evidente enfrentamiento en las calles entre opositores, agentes de seguridad y manifestantes a favor del gobierno, en el tratamiento mediático internacional se tiende a contar que las víctimas son siempre del lado de los opositores, algo que no es cierto. De hecho, se ha conocido que participantes en una protesta en la localidad de Khomeinisar causaron la muerte de un niño de 11 años y dejaron herido a su padre cuando fueron atropellados por el camión de bomberos que habían robado los manifestantes. Asimismo, un manifestante en la ciudad de Nayafabad abrió fuego con una escopeta de caza contra 3 agentes de la Guardia Revolucionaria, asesinando a uno de ellos. El analista internacional Carlos Santamaría opina, al igual que el gobierno de Irán, que las revueltas están beneficiando a los intereses de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.
Todo indica que hay una preparación desde el extranjero para destruir la solidez y la paz que existe en Irán. El beneficiado primero es el régimen estadounidense, porque está creando conflictos para poder desarrollar después su propia política de dominio. Favorece también a Israel, puesto que en la medida que se debilita el movimiento liberador, ellos se fortalecen y siguen insistiendo en la colonización. También Arabia Saudita, que es el que siempre ha querido ser el líder en la región.
En oposición, otros analistas como Federico Martín Gaón, licenciado en Relaciones Internacionales y analista internacional especializado en Oriente Medio, a pesar de que los enemigos de Irán intentan beneficiarse de las revueltas, el origen de la protesta tiene más que ver con la situación interna en el país.
Las protestas son la respuesta a desarrollos domésticos ante todo, y los países regionales son simplemente expectantes ante lo que ocurre. Es muy difícil de que esto haya sido la maquinación por parte de agentes externos. Desde luego que cada político busca sacar partido, tanto Israel como Arabia Saudita dirán a sus respectivas poblaciones de que esto demuestra el antagonismo que se produce entre grandes sectores de la sociedad iraní con el gobierno. Y desde luego las autoridades iraníes querrán decir de que son actores extranjeros los que están prendiendo el fuego de la protesta a los efectos de socavar la legitimidad del régimen. Es una cuestión de una simple guerra propagandística desde ese punto de vista, pero las protestas en rigor responden a factores domésticos, como puede ser el hartazgo con la guerra, la economía, la inflación, expectativas que no se han cumplido. Entonces hay dinámicas en juego, pero aquí yo creo que el factor principal es el descontento popular con ciertas situaciones que se dan en el plano doméstico.
Tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Israel están alentando en comunicados las revueltas en Irán. Donald Trump se ha pronunciado en varios tweets Desde el inicio de las protestas, el día 28 de diciembre, en uno de ellos se escribe: Irán está fracasando en todos los niveles a pesar del terrible trato hecho con ellos por la administración Obama. El gran pueblo iraní ha sido reprimido por muchos años, tienen hambre de alimentos y para la libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. Tiempo para el cambio. Con esta postura, Trump rompe la dinámica que había emprendido su antecesor Barack Obama, quien firmó un acuerdo nuclear pacífico con el gobierno de Irán. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu elogió a los que considera valientes manifestantes y a sus exigencias de libertad y justicia, al tiempo que negó la acusación del presidente iraní Hassan Rouhani de que el Estado judío está detrás de los actos violentos.
I heard today Iran's president Rouhani's claim that Israel is behind the protests in Iran. It's not only false, it's laughable. And unlike Rouhani, I will not insult the Iranian people. They deserve better. Brave Iranians are pouring into the streets. They seek freedom. They seek justice. They seek the basic liberties that have been denied to them for decades. Iran's cruel regime wastes tens of billions of dollars spreading hate. This money could have built schools and hospitals.
Netanyahu criticó a los gobiernos europeos por quedarse en silencio mientras los jóvenes heroicos iraníes, dijo, son golpeados en las calles, y aseveró que iraníes e israelíes volverán a ser grandes amigos cuando caiga la República Islámica, algo que sucederá algún día.
I wish the Iranian people success in their noble quest for freedom.
Rusia, Siria y Turquía han condenado, sin embargo, la inadmisible injerencia foránea en los asuntos internos de Teherán. Para el analista internacional Pablo Jofre Leal, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí llevan tiempo preparando un levantamiento popular dentro de Irán como única manera de intentar intervenir en el país.
Bueno, las declaraciones de líder religioso de Irán dan en el centro del problema. Efectivamente, la sociedad iraní puede expresar, y así lo hace, su descontento frente a determinadas situaciones que la afectan. Pero ello no puede implicar subvertir, atentar contra el Estado, ni ponerse en la misma línea de ataque de fuerzas que desean la destrucción de Irán, que no le perdonan su apoyo a otras sociedades que han enfrentado el terrorismo financiado y organizado por la triada de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Ante la pregunta de cuáles son los objetivos, bueno, los objetivos que persigue el enemigo en cada uno de los frentes en que se expresa, medios de comunicación, en el aspecto político, en el plano militar, con el uso de grupos terroristas como en el MKO, los servicios de seguridad de estos enemigos de Irán, es desestabilizar Irán, conducirla a un conflicto interno, presionarla para que deje de apoyar los esfuerzos de defensa de Siria, de Irak, de Palestina, de Yemen, de Bahrein. Pretende minarla económicamente, mantenerla en tensión, frenar su desarrollo. Y justamente aquellos que salen a la calle y expresan que Irán no debe defender a pueblos hermanos, le están haciendo el juego a las posturas de agresión de esta triada conformada por Washington, Tel Aviv y Riad. Dejar de apoyar los esfuerzos de estos pueblos es entonces dar vía libre para que el próximo paso sea el ataque directo a Irán. Así lo han declarado políticos, militares, enemigos de Irán. Y en ese plano entonces hay que defenderse a toda costa, y aquellos que se suman al coro desestabilizador terminan convertidos en simples instrumentos de esos poderes que quieren destruir a Irán. Los enemigos de Irán, representados por el imperialismo estadounidense, por la entidad sionista y por el wahabismo, han expresado, han señalado a través de Mohammed bin Salman, este príncipe heredero, que cuenta con amplios poderes en Arabia Saudí, que la única manera de contender contra Irán es trasladar el campo de batalla al territorio iraní. Ya no solo se trataría entonces de desestabilizarlo, sino que agredirlo directamente, de tal manera de terminar con la positiva influencia que ha tenido Irán en el cambio geopolítico de la región, y que afecta directamente los intereses hegemónicos de esta triada que le he mencionado. Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí conforman esta triada enemiga de Irán, que se han unido contra Irán, contra la sociedad iraní, tratando de desestabilizarla. Irán ha denunciado en innumerables oportunidades que estos gobiernos criminales han estado preparando acciones como la que hemos visto estos días, con el objetivo de lanzar campañas de desprestigio, solicitar resoluciones de las Naciones Unidas, resoluciones condenatorias, ejecutar planes de intervención. Es la clásica receta de estos poderes que no aceptan el cambio de giro que ha tenido el mundo y que tiene en específico Oriente Medio. Por ello es fundamental que Irán, en el marco de la ley, controle internamente la situación, diferenciando a honestos ciudadanos afectados por una situación económica difícil de aquellos que sirven a los intereses de los enemigos de Irán.
Era el analista internacional Pablo Jofre Leal. En Honduras, la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que lidera Salvador Nasralla, anunció nuevas acciones contra el fraude electoral y la intención de continuar en el poder del presidente Juan Orlando Hernández. Anuncian que se retomarán las protestas en todo el país y reclaman que una comisión internacional independiente investigue el fraude. Dasaef Aguilar informa desde Tegucigalpa.
La Alianza de Oposición realizó una denuncia contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, denuncia que piden sea investigada por organismos internacionales.
Con órdenes del presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Honduras, se está enviando armas, municiones y dinero a gente civil, especialmente en el sector norte del país, en Atlántida, Colón y los departamentos en donde la lucha es más cruenta.
También anunciaron que retomarán las protestas en todo el país e iniciarán las acciones en la zona norte este fin de semana.
Lo acabo de decir. Los diálogos son entre las partes en conflicto. Yo no voy a convocar un diálogo entre nosotros, porque entre nosotros no hay conflicto. El diálogo tiene que ser entre las partes en conflicto, él que se quiere quedar y nosotros que ganamos las elecciones.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales defendió las acciones de protesta de la población y los instó a seguir en las tomas de carreteras.
El derecho a la protesta es un derecho sagrado y la Constitución no garantiza el derecho a la protesta. Nadie puede impedirnos que protestemos cuando hay un Estado que usurpa la voluntad soberana del pueblo. El mayor delito, crimen contra la patria, alta traición a la patria, se ha cometido en Honduras. Y si el pueblo no defiende sus derechos, ¿quién nos va a venir a defender?
También la oposición espera la respuesta del Tribunal Electoral a las impugnaciones interpuestas.
Mientras la Alianza de Oposición realizaba esta conferencia de prensa, los canales nacionales se enlazaron a la señal oficialista. En las declaraciones que hizo el presidente Juan Orlando Hernández, anunció que su hipotética toma de posesión será sencilla y cerrada.
Mientras tanto, Juan Orlando Hernández continuó con su ofrecimiento a un supuesto diálogo nacional.
Hemos coincidido que debe ser un diálogo incluyente para todos los sectores. Sectores políticos, sociales, religiosos o espirituales, productivos. Debe ser un diálogo tolerante.
En los últimos días se han reportado múltiples denuncias de detenciones contra los ciudadanos que participaron en las protestas, además de asesinatos. Dasaef Aguilar, Tegucigalpa.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Entre el 2015 y el 2016, un centenar de países fueron afectados por el fenómeno El Niño, que causó severas sequías, especialmente en África del Este. Ahora, en 2018, se espera La Niña, que generalmente conlleva un clima extremo en las mismas regiones afectadas por El Niño, donde las capacidades de supervivencia de las personas ya han sido erosionadas. La Niña causa condiciones opuestas a las asociadas con El Niño. Es probable que las áreas que ahora experimentan sequía sufran inundaciones y las áreas que han visto lluvias excesivas probablemente experimenten sequía. La Niña generalmente dura entre 6 y 24 meses. Desde 1950 ha habido 23 eventos del Niño y 14 de la Niña. Entre los 14 eventos de la Niña, 9 llegaron después de transcurrido un año desde el fenómeno de El Niño. Veronique Durru Malpartida informa.
Entre el 2015 y el 2016, un centenar de países fueron afectados por el fenómeno del Niño, que causó severas sequías, especialmente en África del Este. Unos 23 países lanzaron llamamientos para pedir asistencia internacional. Cerca de 60 millones de personas fueron afectadas, informa Greg Pulley de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. El impacto del fenómeno del Niño fue particularmente dramático en Somalia, Etiopía y el norte de Kenia. En anticipación para este nuevo año, OCHA trabaja con los gobiernos y con varios socios humanitarios. La Niña, que a diferencia del Niño, se manifiesta con el descenso de las temperaturas del agua del mar, puede también provocar condiciones climáticas extremas. Tras años sufriendo condiciones de sequía, varios países han construido sistemas de alerta que les permiten anticipar fenómenos que agraven la situación de las poblaciones pastorales, indica Pulley. Se trata de evitar que las familias tengan que vender sus pertenencias, especialmente su ganado. No queremos que una nueva sequía resulte en necesidades humanitarias con la distribución de comida y de agua, agrega.
If we act early, we can mitigate the impacts and prevent it from, deepening these already troubling situations.
Si actuamos temprano, podemos mitigar el impacto y prevenir que se agrave una situación ya bastante difícil. Lo más temprano implementemos un sistema de respuesta, la más eficiente será esta respuesta, asevera. Existen varias medidas que buscan fortalecer la resiliencia de los países. Por ejemplo, si se prevé precipitaciones importantes, se puede reforzar las orillas de los ríos para prevenir inundaciones. Quizás se necesite invertir hasta 10 millones de dólares para reforzar las orillas de un río, pero en comparación se puede llegar a pagar hasta 40 o 60 millones de dólares para ayudar a las poblaciones desplazadas por las inundaciones, explica. El funcionario de OCHA también indica que se trabaja en mecanismos de seguro y en lo que llaman inversiones sin arrepentimiento, que tienen un impacto positivo en los países, que las previsiones se realicen o no. Veronique Duru, Malpartida, Nueva York.
Estaba sumergido en ese mundo de cartón que se conoce como sueños o como imaginación. Desperté de pronto y ahora atento, escuchad, por desgracia no era un sueño, era la pura realidad. La tecnología hoy en día nos reduce, no miramos otras metas y nos cruzamos de bruces. Miro en la ventana y veo un mundo un poco apático que no le da importancia al miedo del cambio climático. Para este problema necesito la actitud de personas concienciadas, entre ellas estás tú. Vuelvo a la ventana y observo con inquietud a las calles transitadas y toda la multitud. La vida sigue igual cuando el peligro está a distancia. Siempre la felicidad se tiene con la ignorancia. Esta pesadilla tiene una gran relevancia y al problema no le damos su debida importancia. Parece que era grito, pero qué putada solo. Ciudadanos, daros cuenta que se derriten los polos. Políticos y reyes, bajad de una vez del trono, que es momento de fijarse ya en nuestra capa de ozono. Hay tantas personas que ahora no mueven un dedo. Yo lo canto y lo divulgo porque solo yo no puedo. Catástrofes futuras ahí delante las tenemos. Si todos colaboramos, pues juntos todos podemos. Gente pensará que solo es un tema y su base, pero el tema es de protesta, piénselo cuando se abracen. Ahora todos viven calentitos en sus casas. Si no cambia el chip, en breve vivirán entre las brasas. Vendrá la catástrofe y de ya nadie se libra. Ahora digo estas palabras para tocarles la fibra, para que despierten de ese sueño sin saber lo que hay fuera tras la puerta, porque no queréis ni ver. En este mundo duro ya perdemos el control. Los polos se derriten, solo recibimos sol. Es un gran problema de este mundo en general. Venga, danos ya la mano hasta la solución final. En este mundo duro ya perdemos el control. Los polos se derriten, solo recibimos sol. Es un gran problema de este mundo en general. Venga, danos ya la mano hasta la solución final. Tiéndenos la mano, pon tu grano ya de arena. Ya verás que si lo haces al final vale la pena. Miremos al futuro y la botella medio llena. Si optimista el resultado siempre serán cosas buenas. Si tienes recompensas de ellas tú jamás prescindas. Lucha por un mundo nuevo, limpio y puro y no te rindas. Piensa en nuestra tierra, en cosas buenas y en amor. Si ayudamos al futuro no tendrás tanto calor. Piensa en nuestras pérdidas incluso en países muertos. Por ejemplo, luego África será solo un desierto. Se ve mal futuro y sobre todo se ve incierto. La unidad conlleva fines y horizontes descubiertos. Sueño en mi canción con encontrar la solución. El que esto escuche y no le llegue es que no tiene corazón. Este es tu momento, aunque ya a todos nos toca. Si me escuchas, reflexiona si no eres un ser de roca. Escúchame atento, es la hora y el momento de pensar y reaccionar por el tirón del sentimiento.
Hazlo por quien sea, que no te aten las correas. Solo piensa en el calor y el aumento de las mareas. Sé que canto en vano, pero lucho mientras vivo. Quiero ver la vida sano y no perder yo los estribos. En este mundo duro ya perdemos el control. Los polos se derriten, solo recibimos sol. Es un gran problema de este mundo en general. Venga, danos ya la mano hasta la solución final. En este mundo duro ya perdemos el control. Los polos se derriten, solo recibimos sol. Es un gran problema de este mundo en general. Venga, danos ya la mano hasta la solución final. El cambio climático no es tan solo un rumor. Es un hecho que se acerca provocando gran terror. Si vemos los problemas, pues debemos de afrontarlos para en un final feliz siempre poder solucionarlo. Quiero que la gente simplemente no pensara: el chaval que está cantando está tronado y muy majara. Ojalá si fuera para que esto no pasara. Pues ya saben bien la frase: al mal tiempo buena cara.
Informativo Más Voces.
El bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba es obsoleto e ilegal, por lo que la Unión Europea va a trabajar para ponerle fin. Así lo ha manifestado la alta representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien se encuentra de visita oficial a Cuba. Además, la diplomática criticó las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump contra la isla y el retroceso en las relaciones entre Washington y La Habana. Informa Nancy Law.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad inició una visita oficial de 48 horas a Cuba. Federica Mogherini mantuvo su primer encuentro con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Marmierca, y con el de Cultura, Abel Prieto. Más tarde, y en una conferencia, la diplomática italiana rechazó las últimas sanciones aprobadas en noviembre por Estados Unidos, que prohíben negocios con empresas vinculadas a los militares y limitan los viajes a la isla. Asimismo, calificó de obsoleto e ilegal el bloqueo que Washington mantiene sobre Cuba desde 1962.
El bloqueo no es la solución. Nosotros, los europeos, se lo hemos dicho así muchas veces a nuestros amigos estadounidenses y lo hemos afirmado repetidamente en las Naciones Unidas. Sabemos bien que el único efecto del bloqueo es empeorar la calidad de vida de las mujeres, los hombres y los niños cubanos.
Igualmente, Mogherini apostó por el aumento de las relaciones bilaterales entre la isla y el bloque comunitario, criticando el giro político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la isla.
Nosotros, los europeos, queremos mostrar, por el contrario, que estamos más cerca que nunca de vosotros, que Cuba y los cubanos no se han quedado ni se quedarán solos. Frente a los que levantan muros, hicieron puertas, nosotros, los europeos, queremos tender puentes y abrir puertas mediante la cooperación y el diálogo.
Para el jueves, Mogherini tiene previsto reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lasso, y con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, con quien abordará los preparativos del primer Consejo Cuba-Unión Europea que se celebrará próximamente en Bruselas. Además, la puesta en marcha del acuerdo de diálogo político y cooperación que ambas partes firmaron en diciembre del 2016. El pacto entró provisionalmente en vigor el pasado 1 de noviembre, pero para su implementación definitiva debe ser ratificado por los parlamentos de los 28 Estados miembros.
Durante este año muchos han sido los acontecimientos que marcaron el rumbo político, económico y social de Cuba, un país que pese al bloqueo internacional encabezado por Estados Unidos y el aumento de la hostilidad de su presidente Donald Trump hacia la isla, terminó el año 2017 con un balance de crecimiento económico. El periodista de Hispan TV Raimundo Urréchaga nos amplía la información desde La Habana.
Ha sido un año marcado por un ligero crecimiento económico de 1,6% para Cuba, sobre todo por el desempeño en los sectores del turismo, construcción, transporte y agricultura, luego de que en 2016 la isla registrara la primera recesión en más de dos décadas. Para este analista cubano, La Habana busca potenciar las áreas económicas estratégicas para impulsar el desarrollo de infraestructuras, la energía, el fortalecimiento de las empresas estatales y continuar diversificando sus relaciones internacionales.
El país se ha planteado prioridades, por ejemplo, alrededor del desarrollo del sector no estatal, el impulso a la inversión extranjera. Por primera vez este año se han sobrepasado los 2.000 millones de dólares en inversión extranjera. Ha seguido creciendo en el turismo de manera sostenida.
Durante el 2017 y tras la llegada al poder de Donald Trump, su gobierno ha desatado una tormenta política en sus relaciones con Cuba al retroceder sustancialmente los vínculos con la isla. En la recién concluida sesión del Parlamento, el presidente cubano Raúl Castro indicó que el año ha estado marcado por un serio e irracional deterioro en los lazos.
Nuestro país no es en lo absoluto responsable de este retroceso, marcado por el recrudecimiento del bloqueo, el regreso de la retórica agresiva e irrespetuosa y la arbitraria aplicación de medidas injustificadas.
Cuba continuará actualizando su modelo socialista para ajustarlo a la realidad política del país y la dinámica económica internacional, al tiempo que se vislumbran cambios importantes para 2018.
Va a ser un año de transformaciones en lo económico decisivas, de incremento de la inversión extranjera, de solución de este problema, parece ser de tan costoso para la economía cubana como la devaluación cambiaria y monetaria. Va a ser un año de ascenso de nuevas personas al gobierno, de una generación que es hoy la mayoritaria en Cuba.
La economía cubana tiene previsto crecer un 2% el próximo año debido a las tensiones financieras que continuará enfrentando esta nación caribeña en el escenario internacional. También se vislumbra un relevo generacional en lo político cuando el presidente Raúl Castro deje su cargo en abril de 2018. Raimundo Urréchaga, La Habana.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Cueste lo que cueste, vamos a luchar por nuestras tierras. Nos vamos a
ser humanos. Es ilegal. No ser
humanos. Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama.
Aquí ponemos el punto final a este informativo semanal Más Voces. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en 7 días. Hasta entonces, un saludo.